This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí en este programa. Hablaremos de la India, este asunto que está atrapando la atención mundial y no es para menos porque India está registrando cifras récord de contagios diarios a nivel mundial desde que inició esta pandemia por COVID-19. Ya países se alistan a enviar ayuda precisamente a la India. En Europa y en Estados Unidos hay anuncios para efectos de conducir precisamente esta colaboración. Y bueno, hablaremos de esto en el programa con especialistas y tendremos el reporte que nuestro colega José Levy tiene al respecto de lo que está ocurriendo. Adelante, José, te escuchamos y te vemos.
Aunque las autoridades en la India llamen a la población a no entrar en pánico, algo así cada vez es más difícil, porque vemos lo que ocurre en muchos de los hospitales, a donde llegan pacientes, a veces en situaciones extremas, con sus familiares, implorando que los reciban, pero simplemente no hay dónde. Las camas en el interior a veces están ocupadas por dos o tres pacientes y todo esto en una realidad extrema en la cual se pide a la población a permanecer en sus casas. Muchos de ellos fallecen en ellas, otros que son trasladados a los hospitales por sus familiares están todavía en los vehículos, en las ambulancias que los han trasladado a ese lugar, intentan ahí el recibir algún tipo de ayuda, algún tipo de aire que les permita respirar. Y todo esto cuando se habla de que las cifras de contagios aumentan de manera aún más alarmante. Se trata de las cifras más altas de contagios en 24 horas que haya habido en ningún otro país del mundo hasta ahora en esta pandemia, más de 350.000, y se teme que las cifras sean muy, muy superiores. También se habla a nivel oficial de cerca de 3.000 muertes, pero vemos estos crematorios masivos e improvisados por la población en distintos lugares de ciudades donde muchos reciben un tratamiento lo más honorable posible, pero a veces es muy difícil. Vemos a este joven que se despide de su madre de 49 años, a este otro que se despide para siempre de su hermano entre llantos y sollozos. Realmente una situación extrema, una situación en que la población se siente totalmente desamparada, y esto cuando se teme que realmente esta situación no solamente sea peligrosa para India, sino en general para el mundo, ya que cuando hablamos de un país de 1.300 millones de habitantes con una situación descontrolada, esto hace que las posibilidades de mutaciones, de variantes, tan solo aumenten. Y eso preocupa enormemente en el mundo. José Levy, CNN, Jerusalén.
Bueno, un referente obligadísimo en estos momentos que nos toca vivir es la Universidad Johns Hopkins, que bueno, pues desarrolla tareas muy importantes en relación a esta pandemia y al COVID-19. Le agradezco mucho al doctor Oscar Cingoliani que nos permita escucharlo sobre este punto en particular del que estamos hablando, que tiene que ver con estos récords, con estas cifras récords de contagios y de muertes en la India en estos momentos. Gracias, doctor, por estar aquí para hablar del tema. Bienvenido.
Muchas gracias, el gusto es mío realmente.
Para efectos prácticos, ¿qué están viendo ustedes desde la Universidad Johns Hopkins? Estamos frente a algo atípico. ¿Qué explica los números y lo que está ocurriendo en India?
Bueno, lo que es muy importante es de recalcar que India es una, es un país con una gran cantidad de habitantes y con ciudades con alta densidad poblacional. Y creemos que en realidad esto es lo que hemos visto en varios países en los cuales la gente se confía de que por ahí al tener pocos casos la pandemia estaba bajo control y uno requiere de 2 o 3 eventos supercontagiadores y una población no vacunada para que ocurra esto. India hace poco empezó a ascender los casos y hoy por hoy está en una pendiente ascendiente muy, muy importante de nuevos casos por día. Viene de hace pocos días tener un festival de Kumbh Mela, que es un festival en el cual mucha gente por mucho tiempo y con mucho muy poco distanciamiento se encuentra junta y eso ha favorecido un evento supercontagiador. Y por otro lado, y esto es lo que vemos desde aquí, India ha producido muchísimas vacunas, pero las ha exportado en su gran mayoría y creo yo que no ha priorizado la vacunación de su propia gente.
Bueno, sí, sin duda India es una proveedora importante del mundo de vacunas, pero pues aquí está la gran cuestión en una población tan grande, la escasez de vacunas y un registro relativamente bajo en términos poblacionales de esta vacuna contra COVID, estas vacunas contra COVID-19. ¿No hay algún elemento adicional respecto a una variante del virus, otro elemento que pudiera explicar este fenómeno de unos días para acá, además de lo que usted menciona? ¿Hay algún otro elemento?
Sí, existe una variante que se ha detectado, existen varias variantes que están, pero hoy por hoy yo quiero hacer hincapié que si bien hay variantes y estas variantes suelen ser más contagiosas y se transmiten más, en realidad creo que el principal problema son estos eventos supercontagiadores que están produciendo un desencadenamiento de casos con muy pocas posibilidades de controlarlo. Pero sí es cierto, India ha descrito hace poco una nueva variante, está en los ojos de nosotros y de muchos otros científicos también, pero nosotros también hemos recibido variantes y sin embargo la variante que hoy más nos preocupa es la B117, que es la variante que no es por ahí la que se caracteriza por burlar la inmunidad, pero sí que se transmite mucho más. Y eso es hoy por hoy lo que nos preocupa, variantes que se contagien más de persona a persona.
Bueno, tal como lo dice, India es un país enorme, pero aún en esa dimensión que tiene 352,000 contagios en una cifra diaria, pues es inmenso. Estamos hablando del récord de récords. Esto para efectos de la dinámica mundial de la pandemia, ¿qué significa?
Bueno, esto significa mucho porque en realidad, como bien dices, este número de casos y saber que la pendiente es tan ascendiente que no sabemos cuándo va a terminar esto. India hoy por hoy está ya teniendo problemas con el suministro de oxígeno a sus hospitales y al no tener una gran proporción de su población vacunada y tener una alta dinámica de circulación viral, favorece las posibilidades de que se generen nuevas variantes. Y por supuesto que estas nuevas variantes terminan afectando a otros países, no solamente a India. Con lo cual, esto es una preocupación que debe ser no solo para el gobierno de India, sino para la Organización Mundial de la Salud y para los gobiernos de los países más ricos, los cuales tienen que tratar de apoyar a India, como también a otros países en vías de desarrollo, para proveer vacunas y para proveer recursos para que puedan controlar la pandemia.
Bueno, lo pregunto así, doctor. Desde luego el aspecto humanitario es importantísimo, pero pregunto también sobre el momento que se vive requiere también de estrategia sanitaria. Es indispensable frenar ahí para que no se extienda más al resto del mundo. ¿Qué tipo de medidas se tendrían que estar pensando en este momento con un país que tiene estos indicadores?
Bueno, lamentablemente las medidas que se implementen, como ser la vacunación, se van a ver reflejadas de acá a 2 o 3 meses, con lo cual ya es tarde. Hoy por hoy, cuando uno tiene una pendiente tan aguda de crecimiento de casos, lo que es fundamental es tratar de minimizar la movilización social al extremo, simplemente dejando que la gente circule para rutinas necesarias. De tener la economía a pie, es impresionante ver que en India hay una gran densidad de poblacional, con lo cual el uso de barbijos, el distanciamiento social, hay que tratar de extremarlo, hay que tratar de, en estos casos, ir a testear y seguir testeando agresivamente para localizar casos tempranos y aislarlos. Y hay que comunicar y empoderar a la población para que se quede en su casa todo lo que se pueda, a menos que sea realmente necesario salir a circular.
Bueno, no se trata de hacer una comparación forzada o necia. Se trata de entender lo que está pasando en el mundo, doctor Oscar Cingolani. La gran potencia de Estados Unidos se ha convertido también en el lugar de una vacunación acelerada, de una vacunación muy, muy importante, por supuesto, porque tienen los recursos, porque han podido hacerlo en todo este tiempo con el gobierno de Joe Biden. Han estado también en los principales indicadores del país con el mayor número de muertes y el mayor número de contagios. En estos contrastes de lo que ha pasado en Estados Unidos y lo que está pasando en la India, ¿qué me diría, doctor?
Bueno, nosotros hemos pasado dos etapas. Nosotros siempre decimos que para manejar una pandemia hay tres pilares que son fundamentales, que son la preparación, la ciencia y la comunicación. Nosotros hace un año estuvimos muy bien en la parte ciencia, se invirtió muchísimo dinero en recursos, en genotipificar, en secuenciar al gen para tener vacunas. Es increíble que después de 10 meses ya hayamos tenido una vacuna y ya estemos vacunando de la manera que lo hicimos. Hemos fallado, sí, en la comunicación al principio, hace un año, al principio de la pandemia, y también un poco en la preparación. Esto nos costó mucho. Pero ahora, lógicamente, hemos dado la vuelta, estamos vacunando promedio de 3 millones de dosis diarias y teniendo a una gran proporción de la población vacunada. Lo que tenemos que hacer es insistir en comunicar y en convencer a la población que todavía no ha sido vacunada que las vacunas son seguras, que las vacunas son efectivas y que en realidad las vacunas son el camino al final de la pandemia.
Las vacunas son el camino al final de la pandemia. Pues, doctor Oscar Cingolani, le agradezco mucho estos minutos. Desde luego siempre faltará tiempo para seguir hablando con usted y con la Universidad Johns Hopkins. Le agradezco mucho esta charla. Y bueno, veremos cómo va evolucionando el tema en la India, cómo va evolucionando la ayuda, la intervención que se puede hacer en este momento para frenar estos números. Y bueno, pues habremos de seguir hablando. Gracias, Oscar, por estar aquí en el programa y hasta la próxima. Seguimos hablando.
No, muchas gracias a ustedes, un gusto y cuando quieran.
Gracias, doctor, gracias por estar aquí en esta noche. Y bueno, déjeme hacer una pausa y regresaremos con la doctora Ishita Banerjee Dube, que es historiadora del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, para tener otra perspectiva de lo que está ocurriendo, además de lo que nos dice el doctor, también en este país que se encuentra en esta importante crisis sanitaria. Y bueno, pues es un conjunto de elementos que hay que analizar. Después de la pausa, volveremos con él. Bueno, le anuncié que tenemos contacto ya con la doctora Ishita Banerjee Dube, historiadora del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, para hablar de lo que está ocurriendo en la India. Ya escuchamos al especialista de la Universidad Johns Hopkins. Y bueno, pues doctora, gracias que nos toma la comunicación para poder hablar de lo que está ocurriendo en su país, de lo que está ocurriendo en estos momentos. ¿Cómo están viendo ustedes las cosas? Un país que tiene una gran complejidad, un país enorme. ¿Cómo ven las cosas?
Gracias, gracias por darme la oportunidad. Lo que está pasando en India, bueno, claro, tiene mucho que ver con la política también del gobierno actual y por parte una complacencia tremenda también por parte de la gente, ¿no? Entonces, en la primera ola de COVID-19 ya se habían introducido las medidas de prevención y lo estaban administrando mucho mejor que ahora. Y por la complacencia y un poquito de arrogancia, como ustedes saben, los muertos, el número de muertos, de funciones ha sido mucho más bajo en comparación con México, por ejemplo, y otros países. Aunque el contagio fue tremendo, dada la población, inmensa población. Y esta, claro, dio una complacencia, ¿no? A Modi en particular, pero también a los otros, a la gente, ¿no? Entonces, cuando abrieron...
¿En qué está pensando cuando dice complacencia? Perdón, doctora, ¿en qué está pensando cuando dice complacencia? ¿Qué tipo de conductas, qué tipo
como
de situaciones?
Ya hemos ganado. No, hemos ganado. Ya no es un problema COVID en este sentido, sí. Entonces, abrieron todo y ahora lo están otra vez introduciendo, pero en como microzonas, ¿no? Microzonas de confinamiento y no lo están, digamos, vigilando tanto como se debe, como lo hicieron en la primera vez, aunque igual en la primera, los médicos de India, de Medical Board, habían comentado que introdujeron todas las prevenciones sin consultar a ellos. Pero ahora la complacencia, como dije, es como que ya hemos ganado, ¿no? Tenemos muchos buenos médicos, hemos controlado muy bien y no están vigilando tanto. Pero más importante, se pasó el Kumbh Mela, ¿no? Es un festival religioso donde va, ¿no?, millones de personas, la verdad, y con la derecha hindú en poder, claro, se ha dado muchísimo más visibilidad y muchísimo más valorización. Además, igual saben, está pasando elecciones en varias provincias, estados federativos de India. Y yo lo sé porque soy de Bengala y el ministro de Bengala, ¿no?, la jefa del gobierno de Bengala había dicho que la vacunación se tiene que empezar mucho antes porque esas personas van a votar y que no sea por mucho tiempo. Igual otra vez el gobierno del centro dijo no a los dos, entonces no vacunaron y... Igual para las elecciones y pensando en la población, la inmensa población, eso está pasando en varios estados, ¿eh? Como dije, las elecciones están yendo la gente. Y otra cosa muy interesante, están tratando de restringir, ¿no?, las mezquitas, las conglomeraciones de las mezquitas, pero alrededor, bueno, igual en las iglesias, que bueno, son menores, y en todos los templos y otros lugares se están celebrando. Entonces, es una combinación de todo, ¿no? Entonces, están introduciendo ahora parte por parte, poco a poco, y está muy mal la situación. Están sacando ahora el oxígeno de diferentes provincias. COVID no está discriminando, ¿no?, entre los ricos, entre los más privilegiados y los otros. Eso es la situación de ahora. Junto con eso es una variante, ¿no?, que contagia más. Y en estos últimos días y esta segunda ola, el número de defunciones y el porcentaje es más que la primera. Entonces, sí es muy, muy, sí, preocupante. Sí,
es un panorama muy preocupante. Estamos hablando de más de 300,000 contagiados diariamente en ese ritmo. Bueno, pues ya, por supuesto, la alerta o la alarma es mundial en este momento, doctora.
Sí, sí. Sí es mundial, pero como digo, es una combinación de varias cosas que ha dado esta ola tremenda y tan preocupante. Sí. Y realmente por fin entre mis amigos, colegas en India, parece que le está entrando la magnitud de problema, porque sí están hablando de la preocupación y de que nadie sabe qué va a pasar.
Y bueno, usted dice que hay también elecciones. ¿De qué dimensión son las elecciones o las campañas en este momento y cómo se pueden realizar en este contexto?
Mira, las elecciones, como tenemos un federalismo cooperativa, ¿no? Las elecciones en los estados federativos o en las provincias no coinciden siempre con las elecciones en el centro. Y eso es lo que está pasando. En muchos estados se están votando y se habían dicho que habría que igual confinar las campañas, pero la situación actual en Bengala no ha salido tanto fuera de control como en otras partes, ¿no? Maharashtra, Delhi, la situación es muy mal porque no hay médicos. Hubo también, como sabe, no había suficiente vacunas. Porque digo, complacencia, igual se habían exportado mucho. India, como sabe, se ha producido dos, Covaxin y Covishield, ¿no? Y todos dicen que no era malo hacer eso, pero primero pensando en la población, ¿no? Pero ya habían exportado mucho y ahora necesitan ayuda de otras partes.
Caray, sí, es parte de lo que está sucediendo. Precisamente lo comentábamos con nuestro invitado hace un momento, la tarea que realiza India para producir vacunas y exportarlas, pero efectivamente pues a su propia población no la tiene cubierta y esa es parte del debate y de la circunstancia que se vive. Pues seguiremos hablando, si me lo permite, doctora. Gracias por estar aquí, Ishita. Seguiremos muy de cerca lo que vaya ocurriendo y deseamos, por supuesto, que se revierta este fenómeno de expansión del virus COVID-19 de esta manera en la India y, por supuesto, en el resto del mundo. Gracias, doctora, por estar aquí. Seguiremos hablando. Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Muchas gracias a usted y muchas gracias al público que nos permitió acompañarle esta noche. Pásela bien, que descanse y hasta mañana.